song and a smile fill my way every day.
Llena mi camino cada día con amor. ¿Es ese el deseo de ustedes esta mañana? Aleluya. Cada día, no solo el domingo, sino todos los días también, cada día. Amén. Dios los bendiga, músicos. Gracias. Es bueno estar juntos una vez más. Estamos esperando a ver qué nos tiene el Señor hoy. Y Él hace todo bien, ¿no es así? Él excede nuestras expectativas. Él nos eligió, nos satisface. Maravilloso, maravilloso. Quisiéramos continuar con el pensamiento con el que comenzamos el domingo pasado, ir un poco más adelante con él. Empezamos a hablar sobre líneas que pueden correr en familias, naciones, corre por toda la humanidad, y quisiéramos ir un poco más lejos con eso esta mañana. Quisiéramos comenzar leyendo Deuteronomio, el capítulo 21, comenzando el versículo 18, Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su... ¿Por qué debería de hacerlo? Ellos están a cargo, ¿no es así? Que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, ¿cuál es el propósito de castigar? Traerlos a arrepentimiento. Cuando lo hayan castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre. Oh, ustedes serían llevados a la cárcel por esto. Lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Oh, eso es enfrente de todos. Los gobernantes principales de la ciudad lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, no otra ciudad, sino esta es la ciudad de ustedes, y a la puerta del lugar donde viva, ante todos sus amigos y familia, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Hoy solo serán apedreados o drogados. Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todo Israel oirá y temerá. Eso suena bastante drástico, ¿no es así? Estoy contento de que estamos más allá de apedrear. ¿No lo están ustedes? Las leyes son una cosa temerosa. Quisiera también leer de 1 Samuel capítulo 15, leeremos el versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Esto está hablando de Saúl, que era el rey de Israel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. De ninguna manera. Obstinación, rebeliones como adivinación, idolatría e iniquidad. Está hablándole a Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. ¿Vamos a gritar esta mañana? Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos esta mañana con un agradecimiento en nuestros corazones. Nuestros corazones estamos agradecidos porque cantamos el canto que llena nuestro camino con amor cada día, pero eres tú, Señor, es tu amor y somos nosotros que nos rendimos a ti. Señor, te amamos porque tú primero nos amaste a nosotros. Estamos agradecidos de tener tu amor y conocer tu amor, que no eres egoísta o mezquino con ellas, ciertamente recibimos nuestra porción, no negamos eso, pero Señor, hay suficiente para nosotros y para el que quiera. Deseamos que todos conozcan tu amor, así como nosotros, y que nosotros conociéramos tu amor aún en mayor medida. Te rogamos que ministres a nuestros corazones una vez más mientras traes instrucción a nosotros cómo vencer en esta edad perversa en la que vivimos y las cosas que estamos encarando en esta edad en particular. Sabemos que la batalla más grande que se haya peleado es la batalla de la mente, y sabemos que eso está aconteciendo ahorita mismo. Todo está siendo, es un ataque a la mente y el razonamiento. La verdad está siendo contendida y falsas cosas están siendo elevadas, y la gente ha llegado a un punto en que no saben a quién escuchar, hacia dónde voltear. Si estamos agradecidos de que siempre podemos venir a ti y tú siempre nos dices la verdad, y la verdad es liberante. La verdad nos libera y nos trae paz en tiempos de problemas. Así que esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, una vez más, y pedimos que ministres a nuestros corazones. Sé con aquellos que están todavía enfermos, aquellos que están viajando, y Padre, tráelos de regreso seguros entre nosotros. Pedimos en tu precioso nombre, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, como dije, queremos ver tendencias una vez más. Cuando comenzamos a ver esto el domingo pasado, vimos que hay muchos tipos de tendencias. Y cuando usamos la palabra tendencia, estamos hablando de cosas que son pasadas a través del árbol familiar, a través de la genética. Verán en una generación y lo verán presentarse de nuevo en otras generaciones. Y así que brevemente vimos eso el domingo pasado, que hay muchas diferentes tipos de tendencias. Sabemos que cuando el hombre cayó en el huerto, uno ve el principio de tendencias que son pasadas, que son de hecho comunes a toda la humanidad. Temor y preocupación son un par de ejemplos de esas tendencias que ustedes no tienen que enseñarle a nadie a temer ni a preocuparse. Es algo que está en nuestros genes por causa de la caída. Y hay algunas tendencias que aparecen, que parecen correr mayormente a través de razas de gente o nacionalidades, y hay algunas tendencias que son pasadas a través de genealogía particular o en un árbol familiar en particular, mientras otras familias quizás no sean afectadas por esa mismísima cosa. Así que primeramente, ninguno de nosotros pidió nacer con estas tendencias. Ninguno de nosotros pidió ser tenido problemas desde el nacimiento. Nadie pidió nacer en pecado, y agradecidamente hay esperanza en manera de lidiar con estas tendencias para el creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús. Así que no tenemos que ser enseñados a cómo manifestar estas tendencias en nuestras vidas. De hecho, ni siquiera estamos enterados de que tenemos estas tendencias en nuestras vidas desde el nacimiento, y muchas veces no hasta que nos hacemos un poco mayores. Por ejemplo, cuando vemos la tendencia de la terquedad o obstinación que vamos a ver esta mañana, podemos ver esta tendencia en un pequeño niño que no ha aprendido a caminar o a decir muchas palabras, o aún cualquier palabra, podemos ver esa tendencia a manifestarse. Los padres no tienen que sentarse con el menor y decirle la lección de hoy es que cómo entercarte cuando te decimos algo que hacer. La lección de hoy es tener un ataque cada vez que se te frota en la manera incorrecta. Por supuesto, a medida que crecemos, aprendemos a reconocer esas tendencias, y frecuentemente se nos enseña de que tenemos una opción de no darle libre reino en nuestras vidas estas tendencias. En otras palabras, por ejemplo, si la tendencia con la que nacimos es un enojo rápido que guía a un explotamiento repentino, reconocemos que hay cosas que disparan esas cosas, y vemos lo que llamamos botones. Cuando decimos alguien me empujó mi botón, es solo porque tienes un botón y necesitas un diferente tipo de botón. Pero aprender cómo estar con estas cosas, cómo domar estas cosas, cómo aprender cómo mantener estas cosas cuando, que pueden ser muy lastimosas a nosotros o a otra gente. No deshace la tendencia, no es una cura. Está uno lidiando con síntomas, correcto. Solo es una manera para tratar de mantener, de evitar que la tendencia nos controle. Muchas veces y de cómo lastimar a otra gente. En ver la tendencia llamada obstinación en el libro de Deuteronomio, por supuesto nos damos cuenta que es uno de los 5 libros que Moisés escribió. En el libro de Deuteronomio nos damos cuenta de que fue durante el tiempo del Antiguo Testamento donde la gente pidió y estaban, y de hecho se les dio una ley por la cual pudieran vivir. Ellos la pidieron. Y yo no sé de ustedes esta mañana, pero yo estoy agradecido de que ya no estamos viviendo bajo un pacto con Dios que es basado en la ley. Porque la ley es dura. La ley no siente. La ley no se dobla. La ley no es algo que uno, con la cual uno puede razonar. La ley es absoluta. Haz esto y vive. Haz aquello y muere. Yo no quiero saber las razones por qué y no importa. Tú harás o no harás. Así que la expectativa es de que ustedes o van a elegir vivir por la ley o van a morir cuando elijan no vivir por la ley. Y ya que el hombre cayó en el huerto, sabemos, o desde que cayó, sabemos que todos los que nacimos de la carne, que no conocemos a nadie que no lo es, nacemos con una naturaleza caída. Hay cosas de nosotros que no nos gustan. Hay muchas cosas más sobre nosotros que mucha otra gente no les gusta. Pero si son honestos con ustedes mismos, si son un creyente, si son cristianos, hay cosas de ustedes que no les gustan, de ustedes mismos. Y sin el nuevo nacimiento, no hay manera de que esa naturaleza caída sea cambiada o domada. Así que lo mejor que un hombre puede hacer, entre tanto, es establecer leyes para naciones y sociedades por las cuales vivir, para que el hombre pueda coexistir con otros hombres en alguna semejanza de paz y cooperación y libertad personal, mientras cuidando de las necesidades de del todo. Y eso es más o menos lo mejor que podemos hacer con nuestra sociedad civil. Y para aquellos individuos que eligen no vivir de acuerdo a estas leyes, la mayor parte de las naciones tienen lugares especiales que han edificado llamados prisiones. Y estas prisiones son edificadas para gente que, para separarlos del resto de la sociedad, porque la sociedad vivirá por estas reglas. Así es como es. Y si tú rehusas y eliges no vivir por estas reglas, entonces te vamos a separar de la sociedad. Y el propósito del sistema de la prisión, saben, mucha gente piensa que es solo un castigo, y estoy seguro de que hay un cierto elemento de eso. Pero es más que eso. Primeramente es para separar al que quebranta la ley, como leímos en Deuteronomio. Ellos tenían una manera más severa, los separaban matándolos, correcto, porque uno no mantenía esa cosa entre uno, porque lastimaba a otras personas y quizás se regaba o lo que sea. Y así que un sistema de presiones se establece para mantener al quebrantador de la ley de aquellos que han elegido vivir por la ley. No quiere decir que están de acuerdo con la ley, pero han elegido aceptarla y vivir por ella. Así que para mantenerlos separados del resto de la gente. Y luego hay un cierto elemento que se llama reforma. La palabra reforma significa reformar una segunda vez. Y hay diferentes niveles de éxito con eso. Hay algunos que se aprenden que es mejor vivir por las leyes de la sociedad que terminar en una prisión, y así sucesivamente. Y así que ellos son reformados para que ellos puedan entonces ser reintroducidos a la población general de la sociedad una vez más. Y sabemos que no hay que ningún sistema inventado por el hombre es perfecto, y sabemos que el hombre por su misma naturaleza es imperfecto. No importa cuáles sean sus intenciones, pero estos sistemas fueron puestos en su lugar cuando el hombre se estaba moviendo inicialmente de vivir entre clanes de parientes. De hecho, uno vivía bajo la cabeza del padre en el hogar y su cabeza era Dios, y luego la siguiente cosa eran clanes bajo los cuales uno vivía, y uno vivía bajo la cabeza del líder del clan para vivir bajo la cabeza del gobierno del hombre, el cual que está gobernando una nación de personas. Así que el punto es que podemos ser enseñados un juego de reglas por el cual es vivir, que son llamadas leyes, y se nos puede enseñar las consecuencias de elegir si vivimos o no de acuerdo a esas leyes. Pero sabemos que elegir vivir por esas leyes no puede y no cambiará tu naturaleza caída, que todos, con la cual todo ser humano nace. De hecho, yo no sé por qué la gente se asombra tanto, pero cuando algún tipo de desastre ocurre, con algún tipo de catástrofe, cada vez que hay una escasez de esto o de aquello o lo otro, por cualquier razón, la sociedad civilizada se revierte a caos. Y la gente dice, no puedo creer esto, tenemos todas estas leyes y todo el mundo vive de acuerdo a las leyes. Sí, están viviendo de acuerdo a esas leyes bajo ciertas condiciones, pero cuando esas condiciones cambian, la mismísima naturaleza que esté en ellos saldrá. Así que las leyes no los hacen a ustedes lo que son. Y por eso pueden ir a una iglesia que tal vez tiene más leyes que cualquiera, y donde ustedes son los llamados fuera de los llamados fuera de los llamados fuera. Están tan limpitos, pero no los cambió. Así que cuando usamos esos términos leyes, nos referimos a no solo a aquellas que son escritas, porque hay muchas más que no son escritas, pero son aprendidas y son entendidas, y llamamos eso nuestra cultura. Y nuestra cultura es lo que define una nación, nuestra cultura es lo que define la sociedad, y por eso es que la mayor parte de las naciones siempre han sido cuidadosas de controlar la migración, migraciones masivas o cualquier tipo de migración de gente, porque cada migrante trae con ellos su propia cultura, la cultura que fueron enseñados en su nación de nacimiento. Y si quieres continuidad de tu existente cultura de tu nación, hay pasos que tienes que tomar para continuar esa continuidad. Yo no estoy diciendo que bueno o malo, solo les estoy diciendo, eso es lo que los hace una nación. Correcto, así que cada uno que migra necesitan aprender la cultura, necesitan aprender los valores, necesitan aprender las leyes de la nación. No estoy diciendo que tienen que estar de acuerdo con ellas, pero necesitan aprenderlas para que ellos puedan estar de acuerdo a vivir por ellas, por medio y por tanto volverse ciudadano de esa nueva nación. Así que cada uno necesita ser enseñado la cultura, que tal vez no aprendimos tanto creciendo con palabras, pero lo aprendimos por comportamiento. Vimos cómo no pongas tus codos en la mesa o no erutes en la mesa, tal vez lo haces. Tal vez esa es tu cultura, pero aprendes esas cosas, correcto. No están escritas, pero si quebrantas una de esas leyes, hay presión que la sociedad te pondrá, correcto, para volverte a alinear. Así que la idea de estar detrás de una nación es de tener un compartido juego de valores. No estoy diciendo que son, pero nosotros como la sociedad en su totalidad estamos de acuerdo. Estos son los valores. Le damos valor a la vida, a la propiedad personal o tal vez la libertad individual o lo que pudiera ser. Eso es lo que la sociedad como un todo ha estado de acuerdo en ello, y el comportamiento se nos enseña desde el kindergarten, desde nuestro primer día en la escuela, que para mi generación era kindergarten, no había ninguna cosa como preescuela, era kindergarten. Nos empezaban a enseñar inmediatamente, pasa por la derecha, ponte en línea, sé ordenado. Así que aquí estoy, casi 64 años de edad, y todavía pongo atención si la gente está en línea o no, porque esa era la cultura en la cual yo crecí. Pero no está escrito, correcto. Uno deseara que lo fuera algunas veces, pero no está escrito. Así que estas son, es un juego de valores, es un juego de comportamientos, un juego de leyes que la gente de la nación ha estado de acuerdo a vivir por ellas. Es un código común, por así decirlo, y es para el beneficio de todos. Así que muchas veces el sistema de escuelas públicas se les encarga en endoctrinar a los individuos con el código de su nación. Y cuando tenemos migraciones masivas de gente, es una cosa muy retante. Muchos maestros y profesionales están renunciando porque simplemente lo ven. Si ocurre, si hay demasiados que son traídos al mismo tiempo, ellos van a cambiar tu cultura. Eso sucede en las iglesias muchas veces. La iglesia se dobla en tamaño y la cultura que es introducida, ¿saben? Tal vez todo un grupo de gente entra y tienen una doctrina de traje. Así que van a poner presión a todos los demás. Tienes que usar un traje. Y otro grupo entra y tienen una doctrina de no usar trajes. Y son cerrados en... Ellos creen que uno es orgulloso, yo no sé, que tienen alguna idea que si te estás vistiendo un traje, eso es errado, que tienes que mostrar tu espiritualidad al no usar un traje. Vístete bien en el trabajo en vez de lo que lo haces en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que esas cosas son lo que llamamos cultura, ¿correcto? Y si hay suficiente gente con una cierta cultura, cambiará la cultura existente que pudiera haber estado ahí. Así que estas cosas son importantes, ¿correcto? Regresando a la tendencia que es llamada obstinación, uno puede ver que esa tendencia la puede ver uno muy, muy temprano en la vida de un niño. Todos los niños han sido enseñados qué comportamiento es aceptable, qué comportamiento es animado, qué es aceptable y qué no es aceptado, qué se desanima y cuáles son las consecuencias dado ese tipo de comportamiento. Así que muchos niños mostrarán un poco de su deseo de ser independientes comenzando a una edad muy temprana. Es simplemente, de hecho, muchas veces animamos esas cosas en nuestros niños porque no queremos que estén viviendo en nuestro sótano cuando tengan 40 años. Queremos que sean independientes en algún punto en el tiempo. Así que uno les enseña ciertas cosas y algunos le responderán a uno simplemente al darles a uno un cierta mirada, y otros serán desafiantes y se volverá una gran revolución, una batalla de independencia, por así decirlo. Así que eso es la tendencia de obstinación, y algunos pueden entender la tendencia y esta tendencia y solo lidiar con ella esporádicamente durante su vida, mientras otros encontrarán que tienen que lidiar con ello más frecuentemente. Simplemente la cosa humana es, como dije, no elegimos tener estas cosas, pero podemos ver en el árbol familiar, podemos ver que el tío tal tenía este problema y que Edna tenía ese problema. Confío que nadie tenga ese nombre aquí esta mañana, y por eso elegí esos nombres. Y si lo tienen, perdonan, no es con ustedes. Pero si vemos atrás al pedigrí o la genética, el árbol familiar, podemos ver dónde esa cosa se ha exhibido a lo largo de la línea. Así que aún después de ser llenos con el Espíritu Santo, nos damos cuenta que todavía tenemos que lidiar con obstinación de tiempo en tiempo, y eso somos todos. Así que si piensan de que te estás centrando en alguien que tiene una mayor dosis de esto, están errados. Todos tenemos que lidiar con ello, y si reaccionan a ello, simplemente han validado mi punto. Pero la diferencia es de que una vez que están llenos del Espíritu Santo, ahora tienen un poder que puede traer esa obstinación a sujeción a la palabra de Dios y echar fuera el lado impío de esa tendencia que fue pasada por las generaciones, que no es correcto. Y aprendemos a reconocer estas cosas al oír la palabra, pero también aprendemos a reconocer estas cosas por la convicción que viene a nuestro corazón por el Espíritu Santo cuando esas tendencias salen a la superficie, porque no queremos ser de esa manera, y esa nueva naturaleza que ahora vive en nosotros, que está viviendo en un creyente lleno del Espíritu Santo, de hecho desprecia esas tendencias y procura mantener esas cosas bajo sí mismos. Por ejemplo, uno puede ser, pueden tener un temperamento. Y un temperamento, de hecho, es una buena cosa. Si no tuvieran temperamento, no tendrían espinazo. Así que el temperamento es una cosa buena, pero un temperamento impío es una cosa totalmente diferente, ¿correcto? Así que dices tú, pero hermano Doug, estoy lleno del Espíritu Santo, así que no hay manera de que soy obstinado. Pero lo has empezado a expresar un poquito. Algunas veces la palabra de Dios viene tan fuertemente contra nuestra naturaleza física, que vemos esas tendencias en nosotros reaccionar y de hecho tratar de patear contra la palabra y rebelarnos. Y yo creo que todos podemos en ocasiones, tal vez la Escritura dice cierta cosa y tú pasaste por la Escritura a alguna otra cosa. Tratas de encontrar en alguna parte, otra parte de la Escritura para encontrar otra cosa, pero no la pudiste encontrar. Pero es un poquito de esa obstinación que de hecho se está rebelando contra la palabra. Así que no quiero que nadie tenga esto en su mente. No es que estamos tratando de ir en contra de la palabra de Dios y no es tampoco de que tenemos algún deseo de ir en contra de la palabra de Dios, pero Satanás muchas veces nos susurra y nos dice, bueno, esa es solo la idea del pastor sobre esa cierta cosa, o eso es solo la opinión del apóstol Pablo sobre el asunto, o eso era para otro día, pero para este día esa cosa no se aplica. O yo no creo realmente que eso sea importante. Cuando un hombre, cuando la Biblia dice, o cuando Pablo dice en la Escritura que un hombre debe cortarse el cabello y no dejar su cabeza cubierta como lo hace una mujer, bueno, eso realmente no se aplica a mi situación. Eso es obstinación, eso es lo que eso es. O cuando la Biblia dice que una mujer no ha de cortarse el cabello en lo absoluto, y si se lo corta en lo absoluto, Pablo dice, deberías de rasurártelo completamente. ¿No dice eso la Biblia? Bueno, eso no aplica a puntas divididas o reventadas. Ok, hermana terca, ve, si no me corto mi cabello, simplemente se va a reventar y no va a crecer tan largo. No hay nada en la palabra que tenga cabello largo. Simplemente no te lo corte. Hay muchas naciones, hay muchas diferentes tipos de personas donde su cabello no crece largo, pero no se lo cortan. Bueno, si no corto las puntas reventadas, no va a ser atractivo a otro. Eso es como cortar las cosas que son repelentes del Espíritu Santo en la iglesia. Así que esos son ejemplos de la palabra que llamamos obstinación. Y si los molesta, eso es lo que es. Están identificados, no tuvieron que buscarlo en el diccionario. Y tal vez no lo veamos como obstinación, pero eso es exactamente lo que es. Saulo, él mostró esa tendencia llamada obstinación cuando rehusó someterse completamente a la palabra del Señor. La palabra le dijo, quiero que lo hagas de esta manera y de aquella manera. Pero Saulo no dijo, yo no creo en Dios. Saulo no dijo, bueno, la Biblia está errada. Saulo no solo se alejó, sino que Saulo estaba teniendo problemas cuando lo frotaba de la manera errada o contraria. Saulo no se perdió aún, pero llegó al punto donde ya no era usado por Dios porque su obstinación le ganó la palabra cuando resistió la palabra por causa de obstinación. Ven ustedes, la obstinación muchas veces es solo resistir y no tiene nada que ver muchas veces con que si estás de acuerdo con algo o no. Es resistencia. Algunas veces la gente hará cosas que son simplemente locas y saben que son locas, pero lo están haciendo por obstinación. Bueno, él dijo que lo hiciera de esta manera, pero yo lo voy a hacer de qué otra manera. La manera en que lo voy a hacer no tiene sentido, pero nadie me va a decir a mí qué hacer. La rebelión es desplegar independencia de algo que es percibido como tratar de gobernar sobre ti. Y criamos a nuestros hijos, como dije, con la esperanza de que algún día ellos van a ser totalmente independientes, de tal manera que ya no dependen de nosotros o sobre otros para vivir. Y no es porque lo vemos como queremos que prosperen. Sabemos que no vamos a estar aquí para siempre y necesitan comenzar su propia tradición, necesitan tener su propia familia y también su propia confianza en Dios y su propio liderazgo en sus vidas. Esa es nuestra meta, llevarlos a ese punto. Pero la obstinación está mostrando independencia sobre el asunto de control y no sobre el principio en sí mismo que está a la mano. Probablemente todos hemos oído el dicho de se cortó la nariz a pesar de su propio rostro. ¿No han oído eso? Te mostraré. En otras palabras, la analogía es te mostraré mi rostro, le mostraré a mi rostro quién es jefe, me cortaré la nariz para mostrarle a mi rostro. Es insensato, es ridículo. ¿Por qué harías eso? Eso es lo que la obstinación hace. Obstinación muchas veces es solo resistirse. Y hay niveles a eso. ¿Han oído el término pasivo-agresivo? ¿Qué es pasivo? ¿Qué significa pasivo-agresivo? Significa que todavía eres agresivo en una manera pasiva. Ok, el jefe dijo que hiciera esto, pero no lo voy a hacer. Y cuando venga y pregunte, le diré, no tuve tiempo, correcto. O simplemente diré, oh, me olvidé. Y quizás si lo digo suficientes veces, saben, esto solo va a pasar. Él va a estar en esa posición solo. He visto eso muchas veces en las corporaciones, en ingeniería, donde la gente simplemente dice, yo simplemente menearé la cabeza así, voy a hacer eso, abordaremos esa nueva iniciativa y no tenía intención de hacerlo, pero no lo hacían agresivamente con huelgas y señales y rótulos y nos vamos a levantar contra ti. No, ellos se sonríen y menean la cabeza sin intención de hacerlo alguna vez. Y eventualmente ese jefe se va y otro entra con otro juego de ideas locas en su mente. Así que no tengan en su mente esta mañana que la obstinación es siempre algo que es violento o siempre es algo que está simplemente frente a uno, porque hay muchas maneras en que se muestra. Dios dispuso su palabra a Saulo. Dios le dijo a Saulo, así es como quiero que lo hagas, pero Saulo racionalizó en su propia mente por qué no podía hacer las cosas de acuerdo a la manera que Dios dijo que debía de ser hecho. Bueno, tú simplemente tienes que considerar las circunstancias que yo estaba encarando. De esa otra manera, yo podía ver que no iba a funcionar. Algo tenía que ser hecho porque el enemigo venía contra nosotros. Y la manera en que Dios me dijo que lo hiciera, eso no simplemente no iba a funcionar. Así que, ¿qué hizo? Tomó su propia manera y exaltó su propia manera por encima de la palabra de Dios. Amigos, eso es lo que sucedió en el cielo. Parte de los ángeles mostraron que eran obstinados y dijeron, no lo vamos a hacer a tu manera. Así que Dios identificó esto en Saulo como obstinación. Esto es lo que Dios lo llama. Puede ser la manera en que vemos, puede ser la manera en que nos vestimos, puede ser la manera en que nos comportamos, en la cual la obstinación se está manifestando, pero para Dios todo es igual, es obstinación. Y Dios dice que la obstinación es lo mismo que brujería. Quizá debería encontrar unos cuantos chistes más o menos para sacudir las cosas. Y pensamos, de ninguna manera. Oh, admito que estoy resistiéndome un poco, pero no hay manera alguna que puedes comenzar a igualar eso con brujería. Brujería, dice en inglés. Brujería es cuando dibujas un pentagrama o cuando cortas la cabeza de una cabra y bebes la sangre y viajas en una escoba. Y por supuesto, nunca haríamos algo así. Eso es lo que la brujería hace. Nunca pensaríamos en meternos en brujería o unirnos a una sesión de... Nunca haríamos eso, pero Dios lo iguala en el mismo nivel que brujería. Es serio. La obstinación es pecado y algunos nacen con una mayor tendencia de ella que otros. Ahora, si no has nacido con una gran tendencia, no te pongas en tu caballo alto porque tienes algún otro problema con el que lidia. Tal vez es orgullo en pensar que no eres como esa otra persona. Pero todos nosotros, no me importa quién sea, todos nosotros somos encarados con obstinación en un punto u otro en nuestra vida y hacemos elecciones. Para algunos es algo que es una constante batalla en sus vidas, cada día de sus vidas. Es algo con lo que tienen que lidiar u otra gente tiene que lidiar con ello en una base continua. En el otro extremo hay aquellos que están más inclinados a someterse, de seguir adelante para llevarse bien. ¿Cuál es el término latino, modus operandi o MO, como hemos oído la palabra ser usada? Así que cuando una persona así es encarada con obstinación o señales externas de ello, se sorprenden de ello. Y otras gentes tal vez sean sorprendidos por ello. Yo no pensé que tenías eso en ti. Empújalo lo suficientemente fuerte y te darás cuenta que hay en ello. Mike y yo estábamos regresando de una salida que salimos, una cacería de venado que salimos esta semana, y Mike y yo estábamos caminando, manejando en la carretera, y toda su vida está en la carretera moviendo carga cruzando el país a donde tiene que ser llevado. Estábamos hablando de la diferente manera en que la gente maneja. En particular, estábamos discutiendo. Mike me dijo de que hay de hecho limitadores o gobernadores que son puestos en los camiones por la compañía de transporte por varias razones. Una razón pudiera ser seguridad. No quieren que ellos excedan una cierta velocidad. Otra razón pudiera ser de que la compañía de transportes está pagando por el combustible y si tú pasas más allá de cierta velocidad, el millaje del combustible se reduce bastante. Para otros, están gobernando de hecho el poder que está en el vehículo porque por las cargas que uno pudiera estar llevando. Así que hay muchas diferentes razones para eso. Así que discutíamos cómo diferentes camioneros se comportan en la exacta misma situación y cómo algunas veces tiene algo que ver con su vehículo. Era un gran abridor de ojos para mí darme cuenta de que yo llegue a dos camiones y están lado a lado y uno está a una mía más rápido que el otro, o si va subiendo la colina, el que está pasando de repente está acelerando más de que el que lo está pasando. Y dije yo, esto es estúpido. ¿Por qué se requiere 5 millas para que ellos se hagan a un lado? Bueno, correcto. En parte tiene que ver con el hecho de que uno de ellos está manejando un camión donde su limitador dice que no pueden pasar más allá de 65 millas por hora, y el otro tal vez sea 64 millas y media por hora. Así que si llevan la misma carga, lo cual no lo están, y están en terreno plano, que frecuentemente no lo están, entonces no se debería de tomarse 5 millas para pasarse unos a otros, pero en la vida real. Así que fue bueno para mí saber eso, porque en mi mente todo el mundo es terco, obstinado. No fueron a la misma escuela primaria a la que yo fui, al kindergarten. Así que en nuestra discusión ayer en camino a casa no usábamos el término obstinado en nuestra discusión, pero identificamos el comportamiento que algunos choferes de todo tipo de vehículos muestran cuando rehúsan cooperar con otros choferes. Y todos vemos eso, correcto. Muchas veces no es nada menos que obstinación que están mostrando cuando rehúsan moverse al carril lento. Oh, está detrás de mí, le voy a mostrar. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema? ¿Hay alguna tarjeta de que lleva cuenta de donde todo mundo? Nadie me está forzando a moverme. a un lado. Esa es obstinación. Así que una persona que nace, digamos, con una tendencia de obstinación más pesada, ellos van a lidiar con su pareja, ya sea esposo o esposa, van a lidiar con su esposo o su pareja con obstinación, van a lidiar con sus padres con obstinación, lidiarán con su jefe con obstinación, lidiarán con sus hijos con obstinación, lidiarán con sus cotrabajadores, con otros en el camino, su pastor, sus maestros, con obstinación. Y ellos nos cuidarán de elegir sus batallas. Todo es la guerra civil. Y otros alrededor de ellos aprenderán que esta persona, para esta persona, toda guerra es una guerra, y así que andarán con cuidado alrededor de esa persona, en temor de ser el que es responsable de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Un padre de un hijo obstinado puede llegar al punto en que pueden, de hecho, decir: ese niño simplemente me agota. Y algunos de ellos, de hecho, se darán por vencidos en tratar de hacer que otros se sometan como otros hijos que tienen se pudieran someter. La gente rehusará ser parte de una iglesia en esta edad y estar bajo un pastor y bajo un ministerio quíntuple, porque muchas veces es por causa vieja naturaleza obstinada. Oh, vamos, amigos. Es absolutamente la verdad. Uno puede sacar todo tipo de excusas, pero se reduce a lo mismo. ¿Es mi manera o nada? Sin embargo, reclaman vivir la Biblia, creer la Biblia y estar en buenos términos con Dios, pero Dios lo llama divinación. Una persona con una naturaleza obstinada es igualmente de oportunidad igual obstinado, porque todo lo que hacen en la vida revelará esa naturaleza obstinada que está en ellos. Como dije, la pasiva agresión es obstinación o insistencia en hacerla a tu manera. Muchas veces es simplemente es un disfraz para otras cosas, es un disfraz con tu interacción con otra gente a lo largo del camino, otros jefes con los que trabajaste, o esto o aquello. Así que comienzan al decir: ¿cómo es esto hecho? ¿Cómo quieres que se haga? No están ni siquiera escuchando. Ya tienen en su mente de que lo van a hacer a su manera, y luego se preguntan que por qué tienen problemas. Y siempre es la culpa de alguien más. Pero la raíz de eso es no querer hacer lo que alguien más te dice que hacer. Vamos, amigos. Amén, oh my, aleluya, algo. Un tercio de los ángeles en el cielo eran obstinados. El primero de la nueva creación, Jesucristo mismo, nos mostró lo que completa el rendimiento, cómo se ve. Nos mostró cómo la ausencia de obstinación de tu propia voluntad, cómo se ve. No mi voluntad, la tuya. Soy honesto. No quiero morir. No quiero tomar todo el pecado del mundo. Soy honesto. No quiero estar separado de mi padre. No quiero ir al infierno. Yo seré honesto, pero, sin embargo, no mi voluntad sea hecha, sino la tuya sea hecha. Y él hizo eso encarando gente obstinada y tiesa de cuello. Tiesos de cuello y no circuncidados. Cuando los apóstoles se pararon y dijeron: ustedes son tiesos, incircuncidados, siempre se han resistido. Correcto. Es un espíritu obstinado, es lo que es. Es una tendencia obstinada que corre en la humanidad. Así que el primero de la nueva recreación nos mostró cómo se ve el completo rendimiento y cómo se ve la ausencia de obstinación encarando gente que no se dobla ni cede. Tu voluntad sea hecha. Quisiera leer de una pregunta de Dios siendo hermano Branham: soy salvo y he sido bautizado en el nombre de Jesucristo, pero ¿cómo me aparto de un espíritu obstinado del cual no me parece poderme apartar? ¿Cómo me alejo de un espíritu obstinado del cual parece que me puedo apartar? Dice, bueno, mi hermano o hermana cristiano, no tiene nada que ver esto. Puedes tener problemas con estas cosas y ser un cristiano. Bueno, mi hermano o hermana cristiana, quien quiera que sea, ahora por la mayor parte de la gente, cuando uno encuentra gente que tiene espíritu de terquedad o obstinación, por lo general es un complejo que causa esto, es algo que te has edificado, que lo han heredado de la madre, del padre, del tío, de la tía, de la abuela o del abuelo o de alguien así. En otras palabras, vino por la genética y dice, y si yo siguiera su descendencia, ahora lo tengo por experiencia, bajo discernimiento, porque me he encontrado casos en la plataforma, miles que tenían ese espíritu, y cuando menos pienso, estoy siguiendo el rastro de ese espíritu por discernimiento, y me doy cuenta que hubo un abuelo, que hubo una abuela, que hubo alguien allá atrás, y usted heredó eso por naturaleza. No fue tu culpa, pero todavía está ahí. Ven ustedes, un pequeño bebé muchas veces puede ser tan terco como pudiera serlo desde el mismo momento en que sale del vientre de una madre. Algunos hacen tienen un ataque y están agravados de que fueron sacados tan rudamente de esa matriz tan cómoda, de ese, donde las luces están brillando y hay toda esta actividad alrededor, y el cuerpo tiene que respirar por sí mismo, y gritarán y clamarán, y uno pensaría que el doctor lo pinchó o lo cortó o algo, y los doctores y las enfermeras en esas circunstancias procurarán ver si el bebé está en dolor o si su canal de aire está obstruido o algo está yendo mal que necesita inmediata atención porque suena como que está muriendo, correcto, pero algunas veces no hay nada en lo absoluto. Uno puede poner, en el cual uno pueda poner su dedo. No hay nada malo, excepto que el bebé está teniendo una pataleta. No creen eso. Ven ustedes, los bebés, algunos, harán una pataleta cuando uno trata de que ellos hagan algo. O cuando uno les quita algo, correcto. Veo unas cuantas cabezas meneándose. Recuerden, ustedes fueron un bebé en un tiempo también. Ellos dejarán de respirar, clamarán, llorarán, su rostro se volverá morado. Y si pudieran matarse ellos solos para mostrarte, lo harían. Patearán con sus pies, algunos se tirarán al suelo. Oh, ¿tú no quieres hacer eso? Pues entonces me voy a dar duro en la cabeza. Te voy a mostrar. No les importa a quién están lastimando, ya sea a sí mismos o a alguien más. Y simplemente están absolutamente, no van a hacer la cosa que estás tratando de hacer que ellos vean. Y eso es todo lo que hay en ellos. Estoy seguro que no tienen ninguna experiencia con eso. Nunca han visto eso en su vida. Y se ven como que si que preferirían morir que hacer esa cosa en particular. Ahora, ese pequeño bebé no decidió ser así. Y si ustedes vieran a sus parientes, simplemente uno puede seguir eso a uno y verlo, trazarlo a uno de sus parientes, y uno se siente lástima por ese bebé, que porque sabe uno que si no algo no es hecho, eso le causará problemas en toda su vida. Y si el Espíritu Santo no puede hacer algo por esa persona, que estamos contentos de que tenemos eso. Algunas veces aprendemos en la vida, como todo lo demás, podemos aprender mal comportamiento, pero la mayor parte del tiempo es algo que fue pasado por el árbol familiar, que con lo que tenemos que lidiar. Y algunos, de hecho, muestran obstinación, como dije, desde el momento en que toman su primer respiro de vida. El doctor coge al bebé. Yo no sé si hacen esto ya. Solían hacerlo, lo volteaban patas arriba y le daban un poquito de estimulación para causar de que tomaran ese aliento de vida. Y algunos bebés, desde el momento en que salen de la matriz y el doctor les da esa pequeña palmada en la espalda, ellos quisieran hacerle lo mismo al doctor si supieran cómo hacerlo. Y cuando otros ven una madre caminando alrededor en lugares públicos con un bebé que muestra señales de obstinación. Algunas veces la gente está listo para darle una bofetada al bebé porque por la manera en que el bebé está actuando piensan, el único problema aquí, ¿sabes? Es delincuencia de los padres. Algunas veces lo es, pero algunas veces simplemente tienes un hijo terco. ¿Cuántos saben eso? Yo he visto familias que comenzarán con unos cuantos niños con la intención de que nuestros hijos van a ser hijos modelos. Y los niños terminan siendo bien comportados y los padres son tan orgullosos de sus hijos porque están pensando, esto todo es por causa de ser buenos padres. Y al mismo tiempo están viendo mal a otros padres porque saben, miren qué pobres son esos padres. Porque miren a sus hijos, no estoy diciendo que es un factor, porque por supuesto lo es. Pero cuando se trata de estas tendencias, no me importa qué tan bueno seas como pariente o como padre. Y Dios tiene algunas veces manera de humillarnos. Los padres tienen otro y dicen, no es más que a esta mañana, no tengan eso en su mente, pero hay otros que los padres tendrán otro hijo. Y no importa qué hagan, ese niño no se comportará de la manera en que su hermano o hermana lo hicieron, o hermanos o hermanas antes que ellos lo hicieron. Y algunas veces la gente verá eso y pensarán, bueno, simplemente están envejeciendo, así que han perdido su voluntad para pelear y entrenar al niño de la misma manera en que lo hicieron los otros, pero muchas veces no tiene nada que ver con las habilidades de ser padres en lo absoluto. Es obstinación que fue pasada por una tendencia. Están todavía conmigo. Y eso puede ser una cosa tan desanimante para un padre cuando ven ese tipo de tendencia en un niño en una edad muy temprana. Y a menos que ese niño nazca de nuevo de Dios, esa cosa será un problema durante toda su vida. Comenzará con que no se dejarán la mesa antes de terminar tu comida, donde todo se volverá una guerra civil y te darás cuenta que cuando llegan a ser adultos, que de hecho no se terminaron la comida, la ponían debajo del cojín. Y uno se preguntaba, ¿dónde estaban esas papas? O se darás cuenta que se la pusieron se la metieron al pantalón y se fueron al baño y la echaron por el inodoro y ya terminé. ¿Y qué es? Es algo dentro de ellos que no se va a someter, es obstinación. ¿Crecerán, se les irá creciendo? No, crecerán con ellos, a menos que rindan su vida a Dios y Dios intervenga. Esa es solo una tendencia de la que estamos hablando. Haremos otra después, no esta mañana. Así que lo mostrarán como infantes. Lo mostrarán a medida empiezan a crecer más altos y a medida empiezan a envejecer. Lo mostrarán cuando están jugando con otros niños, niños. Tal vez crecerán en una banca de iglesia, se les enseñarán los caminos de Dios y mentalmente estarán de acuerdo con esos caminos y mentalmente aceptarán la Biblia y el mensaje y creerán que han nacido de nuevo porque ellos han aceptado lo que la Biblia tiene que decir, pero cuando la palabra de Dios viene y lidia con el problema que es directamente aplicable a sus vidas o los dirige a comportarse de cierta manera, entonces ellos mostrarán el mismo tipo de ataque cuando mamá les quitó la sonaja cuando eran niños. Es el mismo comportamiento que marchará por toda su vida. Correrán por la iglesia y le dirán a todos qué injusto es que la palabra sea hablada por el púlpito porque simplemente es el pastor tratando de ir en pos de ellos. O él ya ha dicho algo sobre eso una vez. Ya terminó. ¿Cómo sabes con qué se está lidiando? No lo sabes. Ese es el espíritu de terquedad. Y cualquiera con cualquier tipo de sentido en lo absoluto pueden ver que simplemente un ejemplo más de la independencia que una persona muestra en toda otra parte de sus vidas, porque es una tendencia rebelde que está dentro de nosotros. Esa pobre persona, ¿por qué está el pastor siempre en contra de ellos? lo pintarán como que el pastor está en contra de ellos en vez de decirles que el problema es que no les gusta lo que el pastor está diciendo. Y de hecho el pastor no está en contra de ellos en lo absoluto. De hecho el pastor está más a favor de ellos que ellos mismos. Ellos son sus propios peor enemigos. Y ellos pasarán de iglesia en iglesia en iglesia muchas veces y siempre será la culpa del pastor. ¿Qué es? Es una tendencia obstinada que es pasada a él y nunca se lidió con ella. Y es alguien que no ha nacido de nuevo el Espíritu. Yo sé que eso suena un poco llano, pero amigos, ¿saben? Si tu carro empieza a fallar, si tus valvas o tus levantadores empiezan a hacer ruido, y el hermano Juan Calvo dice, eso es fácil, solo necesita ponérsele aceite. Y tú dices, no es. Bueno, si no pones aceite ahí, vas a arruinar tu motor. O puedes hacer como las muchachas que de las que compré un pickup, que era un, lo pintaron muy bien y lo estaban vendiendo por una cierta cantidad de dinero. Dijo, eso es probablemente una buena cosa. No podemos comprar un nuevo vehículo, pero podemos comprar este vehículo usado. Teníamos un montón de... Dijo, pues, lo compré y una semana más tarde o dos semanas más tarde el motor dejó de funcionar. Y ¿por qué no le pusiste aceite? Sí le puse aceite, pero el problema es que las muchachas fueron a la playa y le faltaba aceite y le pusieron aceite de bebé allí. Ese motor dejó de trabajar. El punto es que el hermano Juan no te odia cuando te dice que necesita ponerle aceite de motor en él. Y no solo será él muy específico al respecto, este modelo específico tiene que ser SAE de peso de 50 o WD-40 o lo que sea. Se pueden enojar con él todo lo que quieran, pero no es el problema de ustedes, que ustedes no quieren hacer lo que saben que deben de hacer, correcto. Y así que obstinación muchas veces estará disfrazada como todo tipo de diferentes cosas. Amigos, si han nacido verdaderamente del Espíritu de Dios, no les importa qué tienen que hacer. Algunos están susurrando ahorita, están lidiando con la misma cosa, están lidiando con eso, con lo que necesitan lidiar es la terquedad de ustedes u obstinación y dejar de explicarlo. Si verdaderamente han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, no les importa lo que tienen que hacer, y lo que Dios los va a llamar a hacer es lo mejor para ustedes, y ustedes creen eso. Ustedes se arrepentirán celosamente y no tratarán de explicarlo. Ahí va de nuevo. ¿Por qué está ese pastor siempre en pos de mí? Irán de iglesia en iglesia en iglesia. Adivinen qué. Siempre va a ser el pastor que esté en contra de ellos. Y esos van a ir a la iglesia agradable. Él me permite traer mi café de Starbucks. Todos no creemos en eso. Somos los finos. Pueden viajar en caballitos allá afuera. Puedes traer tu ropa para lavar y tal. De hecho, no estás perdiendo tiempo. Estás haciendo cosas. ¿Qué es? Es una tendencia de obstinación que fue pasada a ti, con las que nunca se lidió, como lo es con los que han nacido verdaderamente del Espíritu. Mamá tomaba el tenedor del bebé y gritaban y se volvían rojos y pateaban y lloraban y escupían, y a medida crecieron hacían la mismísima cosa cuando venían a la iglesia, y lo muestran en diferentes maneras porque la terquedad saldrá al frente. Pero el problema ya no es mamá, sino que el pastor. El pastor dirá, no puedes tener, es imposible de que tú tengas el Espíritu Santo y continuar a comportarte de esa manera. Y ellos patearán y dirán, así es como simplemente soy. No puedes decirme a mí que no tengo el Espíritu Santo. Estás mostrándolo por lo que estás diciendo. Yo voy a ponerme vestidos apretados y cortos, me voy a embarrar la cara con maquillaje y nadie me va a detener, y sin duda alguna nadie lo hará. o voy a venir a la iglesia solo cuando tenga, sienta ganas. Y todavía voy a tener una posición en la iglesia aun cuando la política de la iglesia dice lo contrario. Porque nosotros vamos a hacer las reglas. Eso es obstinación. Oh, apagué a todo. O sea, estamos hablando de la iglesia allá más abajo por la calle. No sé que hay, no creo que haya una iglesia más allá en la calle. Allá afuera en el desierto, en alguna parte, amigos, si estas cosas no tienen relevancia, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia para hacer que se nos dé palmaditas en la espalda, sí, lo hacemos, pero solo dale un poquito más abajo. Un poco de estimulación posterior protoplástica. Venimos porque creemos estar correctos. Si has nacido del Espíritu de Dios, eres corregible, quieres estar correcto. No significa que algo no se levantará en ti, porque lo hará. Pero ¿qué haces? Lo que haces con ellos es una historia diferente, y el efecto que tiene en ti es una historia diferente. Y será igual en todo paso de nuestras vidas. No solo será con la iglesia. Encuentra una gente que tienen esto, no tienen muchos amigos. Y si tienen amigos, no es alguien en la iglesia, no es alguien en su vecindario o alguien con el que trabajen. Es simplemente alguien que no los conocen. Una vez que los conocen, ya no son amigos. Vamos, Oscar Mark, aleluya. Alabado sea el Señor. Predícalo, hermano Baker. Es algo que está en ellos. Algunos aún rehúsan morir cuando se trata de que ellos mueran. Cuando son tan tercos, obstinados, se ríen, pero es cierto. Algunas personas se aferran por obstinación. Quiero hacer los últimos minutos de mi vida difíciles para mi familia. Es cierto. No estoy diciendo que ustedes. Pero hay esperanza esta mañana. Y esa es la única razón por qué aún vamos por este camino. Hay absolutamente esperanza, pero la solución no es pasar más leyes, y no es tener más diáconos, y no es hacer los que lleven pistolas, y no es hacer que ellos vayan y invadan tu closet. No es ni siquiera un psicólogo, no es la mente sobre la materia. Se va a requerir el bautismo del Espíritu Santo para traer esas cosas bajo control, y algunos casos, muchos casos, sacarlos de tu vida. Algunos enseñan que cuando enseñas recibes el Espíritu Santo, sin embargo, que todas estas otras cosas serán quitadas de ti instantáneamente, porque serás y que serás un ser angelical sin pecado que seguirás así el resto de tu vida. Pero para mí no hay mayor prueba para nosotros y para el mundo y para el diablo del poder de Dios y del poder de la sangre. Que es tomar a una persona que está sujeta a estas tendencias y dejar esas tendencias en ellos, pero traer esas tendencias bajo el control del Espíritu Santo. Por ejemplo, alguien, Pablo. Pablo era muy colérico y estoy seguro que tenía un temperamento, porque ustedes lo leen, era tan firme. Él te resistía en tu cara, y él hacía afirmaciones como que si alguien piensa que es espiritual, que primero reconozca que lo que yo he dicho es la palabra del Señor, correcto, y es cierto. Y uno miraba a una persona así y diría, esa persona es muy ruda, pero él hacía eso. Dios usó eso bajo el control del Espíritu Santo, y no era ofensivo, es decir, era simplemente la verdad. Mientras que antes de que Pablo se encontrara con esa columna de fuego, él estaba sosteniendo los abrigos de las personas que estaban matando cristianos. Así que Dios no le quitó ese temperamento de la vida de Dios, pero trajo eso a su misión bajo el Espíritu Santo. Él dice, lo primero que se dan cuenta, yo persigo ese espíritu por discernimiento. Hasta que había un abuelo o abuela o alguien más allá, y ustedes heredaron eso por naturaleza. Continúa diciendo, la terquedad o la obstinación no es de Dios. Ok, yo no inventé esto, ¿no es así? La obstinación no es de Dios. Y la única manera de deshacerse, de alejarse de eso, es que uno tiene que tener fe para vencer eso. Eso es si eres un cristiano. Tú eres un hijo o hija de Dios, cualquiera que tú seas, y nunca podrás, serás capaz de simplemente reprenderlo y reprenderlo y reprenderlo. Es como estar provocando a una serpiente de cascabel. Está ahí lista para morderte. Si ustedes solo lo ignoran y se apartan de ella, no puede dañarlo. ¿Ven? Eso no tiene mucho sentido, ¿no es así? Ahora piénsenlo. Reprender a una cascabel no cambiará la naturaleza de la cascabel, ¿no es así? Todavía será una cascabel. No importa qué tan fuerte o qué tan valiente pienses que eres o tratando de mostrarle a la cascabel, hey, tú simplemente no sabes quién soy. Y así que tú gritas y clamas, simplemente le estás provocando. Provocándola simplemente significa que le estás animando. Así que reprender la cascabel no causará que cambie su naturaleza. Muchas veces, cuando nos decidimos a totalmente concentrarnos en algo, con la intención de estar completamente libre de ello en un instante, bueno, esa cosa se levantará y se revelará en vez. Algunas veces oímos un sermón, algunas veces estaremos en un servicio y esta cosa me ha estado molestando. Yo simplemente voy a liberarme de esta cosa. Yo no estoy hablando de el Espíritu Santo trayendo convicción y hablando a tu corazón y que lo dejes en el altar. No estoy hablando de eso. Simplemente estoy diciendo de que deja el edificio. Voy a encarar esta cosa y no tiene oportunidad. Voy a gritarle y para la siguiente semana nunca verás eso de nuevo en mi vida. ¿Correcto? Dice, así que cuando ustedes sienten que tienen un espíritu de obstinación, pongan eso sobre el altar y crean en Dios que la cosa está muerta y ustedes nunca la tendrán más. Y sigan adelante y ni siquiera le pongan atención a ello. Y la cosa los dejará. Y la cosa los dejará. Espera, no hagas nada y la cosa te dejará. No dije, no hagas nada. Simplemente no la provoques. No trates de echarla fuera. No trates de mostrar qué tan grande y malo eres. No trates de mostrar que es mente sobre la materia, porque eso es lo que sería. Correcto. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esto es apartarse rápidamente. Así que ese sería mi consejo de cómo vencerlo. Alguien está haciendo una sincera pregunta. ¿Cómo venzo esta cosa? Dale, ve alrededor de ella, ponlo en el altar de Dios, confía, cree. Dice, vencemos al diablo por fe. Así es como nosotros vencemos todo mal, por fe. Así que una persona nace con un complejo que fue pasado, digamos, por unas cuantas generaciones atrás, o tal vez saltó una generación en la que eran portadores. Ellos batallarán con esa cosa toda su vida, a menos que Dios intervenga. Tal vez fueron a un doctor para ver si había una cura. Tal vez están buscando una pastilla que tomar o una vitamina. Tal vez ellos hablaron con consejeros o psiquiatras y psicólogos y diferentes. Esa cosa todavía no los dejaba. Tal vez invirtieron una fortuna en aceites esenciales. Todo lo que eso hizo fue hacerlos pobres. Y la cura resulta ser algo que es tan sencilla. Son una multitud difícil esta mañana. ¿Cuánto dinero costó eso para obtener esa respuesta? Vayan alrededor de ella, vayan alrededor de ella. Vayan alrededor de ella, tengan fe que Dios va a lidiar con ello, encomiéndelo a Dios, pónganlo en su mano. Pero, hermano Henry, si hago eso, eso significa que no soy sincero. Eso es lo que todo el mundo va a pensar y yo voy a creer eso yo mismo, porque si fuera sincero, yo sería grabado. Yo clamaría por un enfrentamiento y tendríamos guerra. Y yo tomaría esa cosa y lo tendría trabado en la cabeza y le daría una vuelta a la cabeza o lo como sea que es llamado, lo que los niños hacen a otros niños. Hacerlos incómodos, en otra palabra. Lograr que digan, me doy por vencido. Así que si hago lo que me dices que haga, ¿no significa de que no soy sincero? No, significa de que tú no vas a derrotar a tu enemigo. Porque si fueras tú, entonces ¿para qué necesitas a Dios? Si tú puedes hacer eso, ¿para qué necesitarías un nuevo nacimiento y para qué tendría que morir Jesús por ti? ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo? Si la iglesia entrega un libro de reglas y se aseguran de que cubran bastante de todos los detalles de cómo comportarse en el baño, por ejemplo. Espero que alguien no... Yo ni siquiera... A mí eso nunca fue escrito cuando fui a la escuela y todavía sabía cómo comportarme en el baño. No tiene que ser escritura. Pero uno puede emplastar las paredes con todo tipo de regla y todo tipo de ley, todavía no te va a cambiar. No va a lidiar con el problema. La curación es mucho más sutil. Tener fe o sencilla. Encomiéndenla a Dios, vayan alrededor de ella, no le pongan atención. Vencer, amigos, es un proceso por el cual ustedes y yo pasamos toda nuestra vida. Uno no solo nace del Espíritu de nuevo el Espíritu y decir, ya llegué. Sí, has llegado, pero vas en camino, pero vas a pasar por un proceso. Otros te dirán, bueno, simplemente estás negándolo. Y yo no quiero decir el río que corre por Egipto. Estás en negación. Simplemente al tú decir de que vas a ir alrededor de esa cosa y que no le vas a poner atención, simplemente estás negándolo. Tienes que encarar esa cosa y tienes que gritarle. Y he visto gente hacer eso en el altar y he visto a ministros y que están en el altar y animar a la gente que hagan eso, y agarrarlo por el cuello. Y cada vez que hacen eso, esa cosa solo dice brrr. Cuando tú provocas una cascabel, ¿cuál es el daño potencial en eso? Levantará su cabeza y tú puedes ser mordido. Así que este es el consejo que está siendo dado, que no involucra meterse a Amazon, no involucra alguna poción que solo se encuentra en Sudamérica, no involucra a doctores, nada en contra de eso. Apreciamos a los doctores y los usaremos cuando podemos. No involucra una fortuna en oro. Es sencillo. Simplemente ignora esa cosa. Baja esa cosa. Ve alrededor de ella. Ten fe. Y pronto eso te dejará. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que esto funciona? ¿Cuántos saben que ustedes no pueden cambiarse a sí mismos? Amigos, muchos de nosotros hemos tratado eso. La religión es ese intento de o cubrir o legitimizar o explicar o tratar de cambiarte. Hay personas que de hecho creen que saben que, llame, y nunca se molestan. Simplemente hago lo que Buda enseña, solo medito y yo simplemente, ¿sabes? Y yo me aseguro de no comer carne para que yo no tenga hormonas que ingiera hormonas que me causarán actuar como hombre. De hecho, hay alguna atadura que están algunos tratando de hacer y de hecho creen que han alcanzado nirvana. No importa qué digas tú, yo no voy a reaccionar. Pónganlas en las circunstancias correctas y se darán cuenta que nada ha cambiado. Simplemente encuentras una manera de domarla o de calmarla. Una manera de... Es como poner animales salvajes en un zoológico. Correcto. ¿Cómo controlas a un animal salvaje? Simplemente controlas lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y tienes que cuidarlo y tener ser cuidadoso. Tienes cuidado que lo alimentas, tienes cuidado de cómo te acercas, porque es un salvaje animal todavía, pero simplemente le has dado al público en general la ilusión de que ya no es animal salvaje. Dejen que salga de la jaula y se darán cuenta que nada ha cambiado. Todo lo que la jaula hace es que ha venido y ha controlado ese comportamiento. Eso es lo que la religión hace muchas veces, pero yo no quiero que mi naturaleza animal sea domada. Yo quiero un cambio. Yo quiero ser como él. Yo quiero automáticamente, inconscientemente ser como él. Yo quiero tomar a Dios en su palabra. Quiero creerle a Dios. Quiero esperar en Dios que traiga cambio a mi vida. Quiero darle gracias cuando lo haga. Darle honra y darle gloria. Y yo quiero traerle gloria a él. Yo no quiero ser lo que solía ser. Correcto. Yo quiero ser lo que él quiere que sea. Pongámonos de pie. Así que miraremos otra tendencia. Vimos obstinación aquí por unos minutos esta mañana y veremos otras cuantas tendencias esta noche. Una vez más, tendencias que ninguno de ustedes sabe nada al respecto. Simplemente me encanta la verdad. La verdad no siempre es fácil, pero la verdad siempre está correcta y la verdad siempre ayuda. Amigos, si todo lo que hiciéramos fuera descubrir problemas, yo ni siquiera vendría. ¿Lo harían ustedes? Si todo de lo que esto se trata es, esto está errado. Pero tienes que mostrar lo que está errado para que sepas que está correcto y para que uno pueda reconocer cuando Dios cambia algo. Eso estaba errado y lo hace bien. Así que tenemos que poder identificar estas cosas, pero no tenemos que provocarlas o cubrirlas o hacer excusas, ¿correcto? Hay una cura esta mañana. ¿Cuántos saben eso? La hermana Baker y yo estábamos hablando de eso unos minutos esta mañana en camino a la iglesia, y ambos de nosotros teníamos un cierto nivel de poca estima propia y ambos no queríamos ser avergonzados ante otra gente. Era algo que hacíamos lo mejor de tratar de evitar, pero a medida estaba hablando con la hermana Baker, yo todavía me ponía allá afuera, no evitaba ese tipo de situaciones donde yo posiblemente me avergonzara. Yo todavía encaraba esas cosas, pero uno podía distinguir de que uno estaba nervioso y estaba hablando de las cuantas veces cuando estábamos atendiendo la iglesia en San Luis Obispo, mientras iba yo a la universidad, que me recordó de qué tan nervioso me ponía y temblaba. Y uno se preocupaba de lo que otra gente pensaría y esto, aquello y lo otro. Pero Dios trajo un cambio a mi vida. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y todos allí son testigos que yo ya no soy así. ¿Era perfecto cuando yo recibí el bautismo? ¿Cambió todo en mi vida? No, pero hubo ciertas cosas que uno podía ver inmediatamente. Y una de ellas fue que ese temor de estar avergonzado en frente de otra gente. Todos nosotros tendremos un cierto nivel. Todos tenemos eso, ¿no es así? De hecho, es una cosa buena para no avergonzarnos. Pero alguna gente uno piensa, hombre, deberías de estar avergonzado, pero por cualquier razón no lo estás. Simplemente abres tu boca y todo sale. No hay filtro o lo que sea. Y simplemente no pareces estar nervioso en lo absoluto. Deberías de estarlo. Pero hay cosas que el Espíritu Santo cambiará inmediatamente en tu vida. Y hay cosas que el Espíritu Santo cambiará y traerá victoria para ti en tu vida a medida creces y a medida maduras. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que hablamos sobre estas cosas porque hay una cura, una curación. Y si una persona viene a la iglesia con el pensamiento en su mente, yo ya he nacido de nuevo el Espíritu, pero estas cosas en mi vida nunca cambiarán, o yo no quiero que hables de ellas, o yo no quiero que prediques de nada que, con lo cual yo pudiera tener un problema. Ustedes sufrirán. No ninguno de ustedes que están aquí. Ustedes sufrirán. Y la iglesia se volverá una dificultad. Y el oír la palabra se volverá una dificultad porque no hay cura para ti. ¿Cuántos saben esta mañana de que hay una cura? ¿Cuántos saben de que Él está en la casa? ¿Cuántos saben de que todo lo que Él está haciendo es para tratar de traernos a restaurar, para traernos a un mejor lugar? Yo creo eso con todo mi corazón. Yo anticipo lo que Él tiene que decirnos. Yo anticipo cada vez que yo abro la palabra, cada vez que me pongo de rodillas en oración, yo espero que el Señor, tú conocerás la verdad y qué, y la verdad te hará libre. No es atante. Sería atante si no hubiera cura. Es liberante. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras estamos parados ante ti, Señor, considerando estas cosas que pusiste en nuestro corazón ver, estamos tan agradecidos, Señor, de que sabemos que tu motivo y objetivo no es condenar. Ya estábamos condenados. Pero, Señor, es para separarnos de cosas con las que nacimos en nuestro primer nacimiento. De hecho, si no fuera por ti, si tú no vinieras en pos de nosotros, no hay una persona en el edificio, Señor, que hubiera venido a ti, porque no hay nadie que viniera a ti sin que tú lo atrajeras a ti. Si tú no pusieras ese deseo en nuestro corazón y si tú no comenzaras a atraernos, no vendríamos. Pero Señor, eres tú haciendo esa obra, porque nuestra naturaleza en el nacimiento, nuestra naturaleza era enemistad contigo, nuestra naturaleza era correr de ti, era escondernos. Pero Señor, tú viniste en pos de nosotros, así como lo hiciste con el primer hombre caído en el huerto, y así como lo has hecho con todo otro hijo o hija de Dios que ha vivido sobre esta tierra y que todavía estás haciéndolo esta mañana. Estamos tan agradecidos por eso, Señor. Estamos tan agradecidos por la liberación que nos trae tu palabra, que tu verdad nos trae. Estamos tan agradecidos, Señor, que nos puede mostrar atributos de la caída. Y luego, en el mismo aliento, al mismísimo tiempo, puede mostrarnos cuál es la cura. Nos da esperanza, Señor. Estamos tan agradecidos por la fe que nos has dado para tomarte en tu palabra, para aferrarnos a tu palabra y creer que no importa cómo nos parezca, tú lidiarás con el problema si te lo entregamos a ti, si verdaderamente lo ponemos ahí, lo dejamos ahí en el altar. Si somos honestos aquí esta mañana, y confío que todos lo somos, hay cosas en nuestras vidas que si pudiéramos cambiarlas lo haríamos, pero no podemos. Pero tú puedes. Padre, hay cosas que todavía permanecerán en nuestras vidas. No nos vencerán, pero permanecerán en nuestras vidas, en el cual el enemigo tocará y tratará de tentarnos o tratará de llevarnos en esta dirección o aquella, y tu espíritu y tu palabra mantendrá esa cosa quieta, mantendrá esa cosa debajo de nosotros. En otra palabra, nos vendrá un golpe, mantendremos eso cubierto en oración, pero hay otras cosas, Señor, que tú absolutamente nos liberas de ellas y nos liberas de sabemos que Pablo tenía una aflicción de la carne. Él te buscó tres veces para que tú lo liberaras. Él tenía todo poquito de fe para creer y saber que tú lo podías liberar. Pero tu respuesta para él fue que mi gracia es suficiente. Tú dejaste esa cosa en él con un propósito. Y esa cosa estaba ahí toda su vida. Pero no lo controló, no lo dominó, y ciertamente no disminuyó el llamamiento que estaba en su vida en ninguna manera y la obra que lo llamaste a hacer, pero mantuvo a Pablo en cierto lugar donde él podía mantenerse bajo sí mismo, no fuera que se exaltara por toda la revelación que trajiste a su vida. Así que, Señor, ruego esta mañana, simplemente, mientras vemos estas cosas, Señor, que nos has dado la gracia de poder venir cara a cara con ellas y darnos cuenta, mientras estamos discutiendo estas cosas, mientras estamos viendo estas cosas, que el motivo e intención no es lastimar, sino es liberarnos, es causar de que reconozcamos, que es para darnos fe, para creer de que si lo dejamos en el altar y vamos alrededor de ello y lo confiamos en tu mano, que tú lidiarás con ello. Padre, somos testigos de eso esta mañana. Si fuéramos a tener una reunión de testimonios siguiendo el servicio, pasaríamos hasta la noche con testimonios de todos y cada uno de nosotros, cómo lidiaste con diferentes cosas en nuestra vida. Sabemos que no somos lo que solíamos ser. Tal vez el diablo quiera apuntarnos siempre a lo que es que queremos ser completamente manifestado en nuestras vidas al final. Pero, Señor, nos conviene muchas veces reconocer que no somos lo que solíamos ser. Tú has hecho tanto, Señor, y el mismo que ha hecho tanto continuará esa obra hasta el día de Jesucristo. Así que, Señor, esperamos en ti una vez más, el autor y consumador de nuestra fe, y estamos tan agradecidos, Señor. Estábamos caídos, pero tú decidiste que no nos dejarías en esa condición. Señor, si yo fuera a caer en un pozo, digamos que es un foso que es tan profundo del cual no puedo salir, no hay nada de qué aferrarme, y estoy abajo en ese foso, la única manera en que voy a salir de ese foso es si alguien arriba de mí tuviera compasión de mí e hiciera una manera de extender la mano y sacarme de ese foso. Y Padre, ese es el acercamiento que hemos tomado, que tú has tomado para todos tus hijos. Todos hemos nacido en una condición caída, pero no nos dejaste de esa manera y no quieres que nos quedemos en esa condición. Quieres traernos más alto en ti y probar a nosotros quién eres y qué eres. Probarnos tu palabra, liberarnos de estas cosas. Y estoy tan agradecido, Señor. Para siempre estaré agradecido solo por lo que has hecho por mí hasta acá en esta vida. Aún si no hubiera una eternidad, que ciertamente la hay, estaría agradecido por solo lo que has hecho hasta ahora, Señor. Pero, Señor, has hecho todo eso y tanto más. Ruego de que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, y ruego que nos ayude, Señor, a tener la humildad de encarar estas cosas y no provocarlas, sino encararlas y confiar en ti, Señor. Y si estamos teniendo problemas con esa confianza, buscarte, Señor. Pedirte que nos des la fe para creer que si ponemos estas cosas a tus pies, tú nos darás victoria sobre ellas. ¿No lo concederás esta mañana, Señor? Padre, esperamos en ti, te amamos, eres el autor y consumador de nuestra fe. Pedimos esta cosa en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Déjame ser como oro.